ausencia de una población morisca considerable en las Islas Canarias durante el siglo XVI era consecuencia directa del negocio esclavista que se desarrollaba en torno a las operaciones complementarias conocidas como cabalgadas y rescates. Los moriscos llegaban a las islas como esclavos. Algunos tenían la suerte de que sus familiares pagaran su rescate. El resto debía quedarse en las islas y ganarse su ahorro. En 1541, debido a la dramática caída de la plaza portuguesa del Cabo de Aguer, los miembros del Concejo de Tenerife consideraron la amenaza de una invasión berberisca en la que esta población de libertos moriscos podría alzarse o actuar como una peligrosa quinta columna. Estos temores explican una decisión muy drástica, la expulsión de los moriscos solos. El expediente que se inició con este motivo se conserva hoy en el Archivo Municipal de La Laguna, donde ingresó entre los papeles del Fondo Osuna. A partir de esta fuente, que ya fue estudiada en sus aspectos institucionales por Perazada Ayala, hemos elaborado nuestro trabajo. Entre los moriscos existía un pequeño grupo que desarrollaba la singular profesión de adalides. Como conocedores de las tierras de Berbería, guiaban a los cristianos a los aduares de moros, señalaban la localización de los pozos y servían de espías e intérpretes. Ante el bando de expulsión propiciado por el concejo, los adalides de Tenerife presentaron una petición reclamando que se les excluyera y la acompañaron de una información testificada. A las preguntas de este interrogatorio respondieron Alonso Castellanos, Jorge Castellanos, Bartolomé Barba el Joven, Bartolomé Barba el Viejo y Marcos Verde, hombres curtidos en las cabalgadas. Sus respuestas ofrecen importantes detalles biográficos sobre los adalides y noticias acerca de las cabalgadas y los rescates. Y aunque mi trabajo pues ha buscado dar detalles biográficos sobre el algo más de media docena de moriscos que desempeñaban este oficio, yo me voy a centrar en tres que los considero más representativos. En primer lugar, Luis Daday, el morisco. Este adalid llegó a Tenerife entre 1523 y 1526 como cautivo del tejero Vicente Montes de Oca. Algún tiempo después, su amo le ofreció la ocasión de redimirse participando en calidad de adalid en una cabalgada. Con su ayuda, los expedicionarios tomaron una presa de 80 moros. Con los dos esclavos que recibió, pagó a Montes de Oca su libertad. Sin embargo, Aday, que pudo quedarse en África, decidió regresar a Tenerife y se convirtió en cristiano. Al poco tiempo se casó en la isla con una esclava morisca llamada María de Lugo, a la que ahorró pagando 80 doblas de oro a su propietaria, Elvira Díaz, viuda del regidor Pedro de Lugo. Luis de Aday, el morisco, intervino en numerosas entradas y rescates, afrontando con frecuencia grandes riesgos. Los testigos del interrogatorio nos informan que en un viaje de rescate hacia el puerto de San Bartolomé, organizado por el señor de Lanzarote y Fuerteventura, la carabela que iba al mando de su hermano, Alonso Pérez de Saavedra, se vio sorprendida y hostigada por tres fustas de turcos. El navío cristiano fue lanzado hacia la costa y todos los miembros de la expedición, unos 25 hombres, fueron cautivados por los moros. Aday estaba entre ellos. Del cautiverio de Aday, Marcos Verde, sin mencionar fecha alguna, pero con el propósito de dar pruebas acerca de la lealtad de los adalides moriscos, refiere la siguiente situación. Que un día vio en Berbería cómo, yendo este testigo con los 60 y tantos cristianos por capitán de ellos, hacer cabalgada y llevaba por adalides a Luis de Aday y Pedro Taburinte. Hicieron una presa de 35 moros entre chicos y grandes y después de hecha la presa, vinieron en seguimiento de ellos hasta la mar hasta 300 moros y den de arriba, entre los que venían ciertos moros que pusieron los dichos moros, como eran muchos en su tierra, en mucho aprieto a este testigo y a su gente. Y los moros llamaban a Pedro Taburín y Luis de Aday que pasasen a donde ellos estaban y que dejasen a este testigo y a los otros cristianos, poniéndoles temores y diciendo que a este testigo y a su gente habían de matar y que no había de escapar ninguno de ellos. Y que los dichos Pedro Taburín y Luis de Aday no solamente no querían pasar a los dichos moros, mas ayudaron con buen esfuerzo a este testigo y a su gente a pelear contra los moros y así peleando con ellos mataron 3 o 4 moros a este testigo y a su gente. Los dichos Luis de Aday y Pedro Taburín se embarcaron sin daño, sin que muriese ninguno, aunque hubo algunos heridos. Otra figura representativa es la de Juan de Tiro. Nuestros informadores callan acerca de las circunstancias en que llegó a las islas de este adalid, a quien dicen conocer desde hacía 6 años. Bartolomé Barba cuenta que Juan de Tirma y Pedro Intagorinte formaron parte en un viaje de rescate que algunos vecinos de Tenerife hicieron a Berbería en 1538. La expedición, compuesta por 18 o 20 hombres a bordo de la carabela de Blas Díaz, arribó al puerto de Geida con ciertas piezas de moros para rescatar los dichos moros y con intención de hacer alguna cabalgada. Después de hecho el rescate, echaron a tierra a Juan de Tirma y a Pedro Intagorinte por adalides para hacer un salto, en el que apresaron 17 moros. Sin Sin embargo, el éxito de la empresa no fue completo, pues los moros capturaron a algunos de los expedicionarios y entre ellos a Tirma. Los isleños consiguieron rescatar a algunos de los cautivos, pero a Juan de Tirma los moros no lo quisieron liberar. La carabela regresó dejando a la Dalida en un cautiverio que duraría 2 años. La figura de Juan de Tirma nos muestra la ambivalencia del papel representado por los adalides moriscos, pues después de los antecedentes que hemos contado y de años de participación en numerosas entradas y rescates, en 1547 o 1548, siendo adalide en otra cabalgada, dio aviso a los moros, malogrando la operación y se pasó a su bando. Para su desgracia fue capturado en 1554 en otra entrada y terminó por ello condenado a relajación por el santo. Juan de Castro. La figura de Juan de Castro resulta especialmente interesante. Capturado de niño, pasó a pertenecer al regidor Domenico Rizzo, armador de muchas entradas a Berbería, y fue liberado siendo mancebo de buena edad. Cada uno de nuestros informantes ofrece una versión diferente acerca de la redención del morisco, aunque todas son coincidentes en el fondo de los hechos, que tras permanecer mucho tiempo en cautiverio, Castro logró ser liberado con la intervención de un portugués y regresó finalmente a Berbería. Quizá de todas las... son los de Bartolomé Barba, el viejo, y Marcos Verde, los que ofrecen una versión más satisfactoria, ¿no? Cito esto, ¿no? Vino a esta isla un portugués que decía ser hacedor del rey de Portugal a comprar ciertos moros y moras que estaban cautivos en esta isla, y compró ciertos, de entre los cuales compró y llevó al dicho Juan de Castro del dicho Domenico Rizzo, regidor, y el dicho portugués llevó a Juan de Castro siendo morisco y los otros moros cautivos de haber. Que dice que era obligado el rey de Portugal a entregarle al jarife todos los dichos moros por cierta contratación que se había hecho entre el dicho rey de Portugal y el jarife para poner en su libertad a todos los dichos moros. Verde todavía matiza más. Que siendo moro y cautivo en esta isla fue llevado por un portugués con otros moros cautivos diciendo que lo llevaba para entregar al jarife por ser ellos sus vasallos, porque dice que se había así capitulado en cierta tregua que se había hecho entre el rey de Portugal y el jarife. A partir de estas noticias creemos que es posible identificar a Juan Castro como uno de los 12 moros capturados en Tamaraque en 1526, en las cercanías de Aguer por aventureros canarios. La captura de estos moros provocó un incidente diplomático entre Portugal, cuya política se orientaba por entonces a atraerse a las tribus moras cercanas a sus plazas africanas y el rey del sur. Son conocidas las antiguas gestiones que el rey portugués y sus factores de Aguer realizaron para conseguir la liberación de los cautivos, y que se prolongaron hasta 1537, año en el que se desplazaron al archipiélago desde Aguer Francisco Romeiro y el escribano Simão de Moraes, con dinero del rey portugués. Según informa un documento que fue publicado en su día por Pierre Senival, Romeiro y Moraes rescataron 3 moros en Tenerife que se llamaban Abade Romao, Abedalla y Ares. Este Abedalla, de cuyo poseedor no se nos informa, es probablemente el propio Juan Castro, puesto que los otros, uno de ellos era propiedad de la mujer de Valdés y otro de Cabeza de Vaca. En este punto recuperamos la narración de nuestros testigos. Castro, según hemos visto, fue devuelto a su tierra y puesto en libertad, pero pasado un tiempo tomó su caballo y sus armas y se pasó a un ejército del rey de Portugal. Entre nuestros informantes hay dudas sobre si esto ocurrió entre Zamor o Aguer. Se hizo cristiano y más tarde se vino a Castres. El 5 de mayo de 1541, el teniente gobernador de Tenerife, atendiendo las razones formuladas por los adalides en su pedimiento e información, dictó un auto por el que suspendía la aplicación de la orden de expulsión en lo que respectaba a este grupo de moriscos. De esta manera, los adalides de Tenerife fueron excluidos de unas medidas que, si bien no llegaron nunca a ejecutarse, se ratificaron en lo que respecta a los otros moriscos zorros de la isla. Nos parece también significativo traer aquí el caso de otro morisco, no incluido en el grupo de los adalides, aunque ocasionalmente también lo fue, vecino de San Cristóbal y hombre de edad avanzada. Se trata de Pedro Aceite, que presentó su petición el 9 de mayo de 1541, solicitando que se le excluyera como las adalides del bando de expulsión. Según su escrito, Aceite fue capturado siendo ya viejo, en una armada organizada por el adelantado don Alonso Luis de Lugo y el regidor Domenico Rizzo. Por su conocimiento de berbería, se concertó con sus captores para servir de adalid en una cabalgada, de forma que de hacerse una presa de más de 150 moros sería liberado y podría quedarse en berbería. Obtenidos los cautivos, Aceite declara que se metió 3 días tierra adentro, en el transcurso de los cuales recibió la iluminación del Espíritu Santo y decidió hacerse cristiano. Así pues, volvió en busca de los cristianos y vino con ellos a Tenerife, donde fue bautizado alrededor de 12 años atrás, es decir, en 1529. En otra ocasión más, esta vez con Marcos Verde, sirvió como adalid trayéndose 40 moros que se vendieron en Tenerife. Desde entonces vivió como buen cristiano en San Cristóbal, donde tenía su mujer y su casa. Alegaba además que era muy viejo, que se había convertido por su voluntad y que era muy útil por su oficio de matarife en las carnicerías de la ciudad. Como vemos, el caso de Pedro de Aceite se adecuaba a las consideraciones que habían resultado determinantes para excluir a los adalides de la expulsión, que podríamos resumir en las siguientes. Primero, su conversión y su venida a la isla se produjo por propia voluntad y no sometidos a cautiverio, aunque para ser más precisos, en la mayor parte de los casos, después de haber sido liberados, habían vuelto a las islas como hombres libres. Segundo, estaban arraigados en Tenerife, donde tenían mujer, hijos y bienes. Tercero, desde su bautismo habían permanecido fieles a su nueva fe, asistiendo a misa en iglesias y monasterios y recibiendo sacramentos. Su labor como adalides y lenguas era imprescindible en las cabalgadas y rescates. Por último, eran personas de confianza, como prueba el hecho de haberse algunos de ellos escapado cuando fueron cautivados por los moros para volver a la isla y que ponían en grave riesgo su propia vida al participar en las cabalgadas. Sin embargo, la resolución de la justicia se mostró contraria a las pretensiones de Pedro Aceite, al igual que hacia la de los otros moriscos zorros, obteniendo tan solo una prórroga de un mes de plazo para resolver sus asuntos. Como parece lógico pensar que Pedro Aceite, pasada la setentena, no podía tomar parte en las cabalgadas, la única explicación para esta diferencia de rasero se basa en razones estrictamente prácticas. La actividad de los adalides se contemplaba como necesaria y provechosa para la isla, sobre todo para la oligarquía representada en las instituciones concejiles, y Pedro Aceite ya no resultaba provechoso para ella. La petición de los adalides debe valorarse como una fuente llena de detalles sobre una actividad sobre la que estos no abundan. La razón de ello es la propia naturaleza de las fuentes documentales que contienen más información sobre las cabalgadas, los protocolos notariales cuya partida es proverbial. Creo que la visión ofrecida por las adalides en su petición representa un punto de vista parcial e interesado. A fin de cuentas, a sus procuradores se debía la redacción de las preguntas del interrogatorio y, yendo un poco más lejos, los declarantes eran parte del entramado social y económico de las cabalgadas y por tanto necesitaban contar con adalides. No sabemos si los hechos narrados se ajustaban con fidelidad a la realidad o fueron debidamente exagerados para causar el efecto deseado en la justicia, aunque sería, por otro lado, inútil falsear unos hechos que, presenciados por vecinos de la isla, correrían de boca en boca y serían públicos sin duda. Sobre las razones que movían a estos hombres a renegar de su fe y a colaborar de manera activa en la captura de sus congéneres, solo podemos proponer dos sencillas hipótesis que a nosotros nos ocurren. Primero, se ha señalado con frecuencia la tardía y perfecta islamización de los bereberes del sur del actual Marruecos. Esta circunstancia habría facilitado la conversión al cristianismo y con ello la integración en la nueva sociedad. Después de todo, y a pesar de nuestro natural escepticismo, quizás sí que sintieron efectivamente esa llamada al Espíritu Santo que ellos tanto se buscaban. Es posible, por otro lado, que su conversión se debiera a una causa más terrenal, el simple deseo o la promesa de una vida más desahogada. La práctica del oficio de adalid, a pesar de sus riesgos, resultaba después de todo lucrativa, y quizá esta vida era preferible a la dureza de los arenales saharianos. Finalmente, creemos que aunque los adalides y sus testigos intentaban simplificar interesadamente la realidad en torno a dos polos, moros y cristianos, los hechos en los que se vieron envueltos proclaman todo lo contrario. La gran complejidad de circunstancias que se concitaban en las relaciones entre las canales y berbería y la ambivalencia de su propio papel que los hacía pasar de cautivos a captores, espías y renegados, incluso a veces, recordemos el caso de Juan de Tirma, por favor.